Bueno, hoy nos metemos con algo, la verdad es que muy curioso. Todo a raíz de una nota que leímos sobre el poder de la forma de letras hebreas.
Ajá.
Resulta que en lenguas antiguas, como el hebreo, parece que la forma misma de la letra, su dibujo, tenía una importancia crucial.
Sí, total. Algo que hoy quizás, bueno, se nos escapa un poco, ¿no? Nos fijamos más en cómo suena y ya está.
Exacto. Así que la idea hoy es explorar una letra específica que mencionaba esa nota, la PAF, la Fesofit,
Eso es.
y ver qué nos cuentan las fuentes sobre qué hace, qué simboliza, desentrañarlo un poco.
Pues sí, porque además lo que sugieren esas fuentes es que al perder esa atención a la forma, quizá nos perdemos una capa de significado
Claro.
sobre cómo se estructuran las ideas, las palabras, o incluso fíjate cómo influye en cómo hacemos las cosas.
Vaya.
Y la letra fi es un ejemplo perfecto de esa, bueno, de esa profundidad que a veces se olvida.
Muy bien. Pues venga, entremos en materia. Según estos textos, ¿cuál dirías que es el papel central de esta letra fi? ¿Qué es lo que la define?
Pues mira, se la describe como una especie de optimizador final o también integrador final.
Optimizador.
Sí, su función principal no es iniciar nada, ¿eh? Sino intervenir al final, en la fase conclusiva de un proceso,
¿Vale?
para perfeccionar, para adecuar elementos. Pero ojo, es importante esto. Trabaja sobre material que ya ha sido elegido antes
¿Elegido por quién?
por otra letra, la FEF, la P.
Y además, ese material ya ha pasado un filtro, digamos, unos criterios marcados por COF, por CUF.
Entendido.
O sea, que no parte de cero. Es más bien como pulir algo que ya viene seleccionado y validado.
Exactamente. Un perfeccionador, como decías.
Vale. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lleva a cabo esa optimización? ¿Describen las notas algún método, algún proceso?
Sí, lo detallan bastante. Hablan de un proceso tripartito, muy, muy secuencial.
A ver.
Primero, recibe. Coge esos elementos que ya le llegan de Pei, ya filtrados por CAF.
Ajá.
Segundo, y esto es yo creo lo más interesante, añade estructura.
Estructura.
Sí, utiliza los principios éticos y trascendentes que dicta CAF para dar forma, para organizar esos elementos.
Vale.
Se asegura de que sean compatibles, de que vayan a ser útiles para el destinatario final, que es Aleph.
O sea que actúa como un arquitecto que sigue unas normas éticas, podríamos decir.
Justo, esa es buena imagen. Un arquitecto con una guía ética muy clara.
Vale, tenemos recepción, estructuración ética y el tercer paso.
Pues la integración final. Ahí es donde combina, fusiona todo eso que ya ha estructurado.
De acuerdo.
Lo deja listo, preparado para que Aleph, el receptor, lo pueda usar como necesite, de forma flexible, todo o solo una parte. Vamos, prepara el producto final.
Y aquí viene lo que me pareció fascinante. Las fuentes dicen que la propia forma física, el dibujo de la letra CAF, refleja todo esto.
Exacto, es que es buenísimo. Interpretan su forma simbólicamente.
¿Cómo?
Pues mira, la línea vertical de la izquierda, esa representa los elementos que recibe de P.
¿Vale?
La línea horizontal de arriba, la superior, simboliza esa tarea de estructuración, la que se guía por CAF.
Entiendo.
Y la línea vertical de la derecha, pues ese es el resultado final, lo que se entrega a Aleph.
Increíble.
Incluso mencionan de dónde viene su evolución desde Het y Ha, como un símbolo más de esa integración y de cómo se va estructurando.
Es como un pequeño diagrama de su propia función, ¿no?
Totalmente.
Mencionaste antes también algo de un control de calidad, puede ser. ¿Dónde encaja eso?
Sí, el vértice superior derecho. Se interpreta como un punto clave, un punto de control.
Ajá.
Ahí es donde PAVE, de forma activa, filtra y neutraliza lo que sea negativo o dañino. Eso se asocia a otra letra, adirin.
Ain, como lo negativo.
Eso es. Para que nada perjudicial llegue al resultado final, a Aleph. Y lo que filtra, lo que no pasa ese control, se devuelve a PAVE para que lo expulse.
O sea que no solo optimiza, sino que también protege. Es una optimización cualitativa.
Exacto, cualitativa y protectora.
Entonces, a ver si lo entiendo bien. Tenemos a PEF interactuando con P, que es la fuente de material, con CUF, que da las reglas éticas,
La guía, sí.
con Aleph, que es el receptor final, el propósito.
El destinatario, sí.
Incluso filtrando la influencia negativa de A. ¿Cómo describe el material estas relaciones? porque suena bastante complejo.
Pues lo llaman un linaje singular. Y es singular porque las relaciones no son las típicas de padre-hijo, ¿sabes? Son más funcionales.
A ver, cuéntame.
Dicen que Ja, G, es como la progenitora. De ella hereda la capacidad de evaluar.
Vale.
Luego Fi es como un hermano, el que le da la materia prima.
El proveedor, sí.
Y aquí viene lo curioso. Kof y Aleph las consideran hijas.
Hijas, ¿pero no eran la guía y el receptor?
Sí, pero son hijas indispensables. Kof, aunque sea hija, es la que le da a Fi las reglas éticas. Sin ella, Fi no puede hacer su trabajo.
Ya.
Y Aleph, la otra hija, es la receptora final. Es la que da sentido a todo. De hecho, las fuentes dicen algo como que si Aleph no se mueve, la estructura de Fi no crece.
¡Qué fuerte! O sea, una dependencia mutua total. Las hijas son vitales para que la madre funcione.
Exacto. Una red de interdependencia muy, muy particular.
Fascinante. Y esto se aplica a algo práctico. ¿Dan ejemplos los textos?
Sí, lo presentan como un modelo, un patrón que se puede aplicar a procesos constructivos, procesos éticos, en general.
Por ejemplo.
Pues ponen el ejemplo de la alimentación saludable. Fei serían los ingredientes crudos.
Vale.
Kei serían las guías nutricionales, lo que sabemos que es bueno comer.
La teoría, digamos.
Eso. Fei sería el acto de cocinar, de preparar el plato, asegurándote de quitar lo malo, filtrar lo perjudicial.
¿Y Aleph?
Sería la persona sana la que se beneficia de esa comida bien preparada.
Claro, tiene sentido.
Y otro ejemplo con la educación. Fei es el conocimiento en bruto, la información. Kei son los principios pedagógicos, cómo enseñar bien. Entonces, diseñar la lección, el módulo, filtrando la desinformación, estructurándolo bien. Y Aleph es el estudiante que aprende, que asimile ese conocimiento.
Entiendo. Son como patrones universales que están ahí, codificados en una simple letra.
Pues sí, en esencia eso es lo que transmiten las fuentes. Que Pei es ese optimizador final muy meticuloso, que refina algo ya seleccionado, lo de Pei, siguiendo una guía ética, la de Kaf, protegiendo de lo negativo, filtrando a Ain y preparándolo todo para un fin bueno, para Aleph.
Y con una forma que lo refleja.
Exacto, con una forma que es un símbolo visual de todo el proceso y unas relaciones con otras letras que lo hacen posible y lo sostienen.
Pues da que pensar, ¿eh? Porque si las fuentes sugieren que esa armonía, como dicen, entre Aleph, Kaf y Pei es un modelo para, bueno, para evitar daño y para crecer.
Claro.
Se podría pensar, ¿qué pasaría si intentáramos aplicar esa lógica de forma consciente? Selección previa, principios claros, refinamiento final con control de calidad y siempre orientados a un propósito definido. Aplicarlo a otros problemas complejos, a otros sistemas. No sé, ahí queda la reflexión, ¿no? Una idea para seguir dándole vueltas.
Desde luego. Una perspectiva interesante que surge de mirar la simple forma de una letra.